Hola amigos, la verdad es que estoy grabando este video porque me obliga mi conciencia. La verdad, han habido cambios en mi vida y yo realmente no tengo mucho tiempo de grabar videos de YouTube. Hace tiempo que ya no lo hago. Este lo considero muy muy necesario y si usted ha visto este canal posiblemente sabe que yo no recomiendo ni darme like ni suscribirse a este canal ni nada de eso. Pocos videos de este canal los recomiendo y me parece que hasta el momento van 3 y este va a ser el cuarto. Le recomiendo mucho que no se pierda este video y que incluso yo iba a dar una introducción de cambios que han habido en mi vida y de por qué lo estoy grabando. Eso lo voy a dejar para el final y vamos a pasar al grano. Entonces, cuando usted vea que llego a esa parte final, pues yo le recomiendo que simplemente deje de ver el video si no le interesan lo demás, los cambios que han habido en mi vida. Vamos a hablar de la COP28, que es una cumbre de presidentes de todo el mundo o equivalentes a presidente, primer ministro, etcétera, que están reunidos en Emiratos Árabes Unidos en esta semana. Van a terminar hasta el 12 de diciembre. Esta reunión se lleva a cabo cada año en noviembre para llegar a acuerdos para prevenir el cambio climático y los desastres por el cambio climático. Estamos ya demasiado tarde porque ya pasamos, según la ONU y los científicos de todo el mundo, de todas las religiones, de todas las preferencias políticas, izquierda, centro, centro izquierda, centro derecha, comunistas, capitalistas, ateos, pues básicamente lo que confirmaron en 2020 es que pasamos a un punto de no retorno en el que el derretimiento de los glaciares y de los polos va a elevar la temperatura. Ya elevó, perdón, esto está pasando porque ya se elevó la temperatura. No se va a elevar en el futuro, sino con el calor que ya está actualmente acumulado en agua de todo el mundo, se va a llevar a cabo ese derretimiento y va a causar graves desastres en todo el mundo. Esta es una predicción de 2020 y yo le informo que en 2023 ya comenzó esto. Ya se está cumpliendo y es un hecho que desde 2021 la ONU informó que era algo manifiesto en todas las regiones del mundo. Básicamente ya es muy difícil negar el cambio climático porque es afirmar que no existe algo que está ante la vista de todos. Si usted no vive en una región donde tuvo usted más calor, entonces hubo sequía. Si usted no tuvo ni calor ni sequía, tuvo un exceso de lluvias. Si usted no tuvo un exceso, una sequía, ni mucho calor, ni exceso de lluvias, entonces hubo nieve. Sea lo que sea, en todas las regiones del mundo que, con quien usted esté hablando, está pasando algo. Y el más grave problema es que esto pasó por una etapa en que se podía prevenir haciendo grandes cambios, pero como no se hicieron, a pesar de que se reunieron para detenerlos cada noviembre, desde hace más de 25 años creo, y a pesar de que desde 2018, pero con más énfasis desde 2020 y un mucho mayor énfasis, aclarando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que 2021 era la última oportunidad para hacer estos cambios y no se hicieron, entonces estamos viendo desde 2021 para acá graves desastres que usted puede ver en las noticias de todo el mundo, en todo el mundo. Y como le digo, algo de lo que estoy mencionando está pasando en donde usted vive. Les voy a dejar varios enlaces en los comentarios de este video. Uno de ellos es un video que yo grabé en octubre o por noviembre de 2021 explicando lo mismo y que iban a pasar todas estas cosas, y ahorita estoy grabando este video para decirle ya están pasando y qué más podemos hacer si los desastres ya están ocurriendo. ¿Acaso de verdad no se puede detener el progreso del cambio climático, tomando en cuenta ese reporte de científicos de la ONU que dice que de verdad no se puede detener? Pero lo que sí se puede detener, número uno, es que se agrave mucho más, con datos que ahorita le voy a decir de qué es lo que puede pasar y cómo detenerlo, porque realmente yo pienso que son las únicas maneras, y qué milagros tecnológicos podría haber en el futuro. Pero ¿por qué se están deteniendo esos, si incluso ya han sido mencionados por científicos y empresarios? Ahora, este, uno de los enlaces que le voy a dejar es ese video que mencioné. El otro es este. En ese video yo propongo que la única manera de detener verdaderamente todo esto es por medio del socialismo global. Es decir, un régimen socialista, porque lo que está realmente deteniendo esto es el capitalismo. Los políticos y funcionarios de todo el mundo que se reúnen para detener este desastre, en la gran mayoría, perdón, no son una mayoría, son una minoría, pero son los claves, los que tienen poder y dinero, fueron comprados por empresarios que si se realizaran estos cambios, ganarían miles de millones de dólares menos. Y ojo, estamos en el capitalismo, en el que cada empresario tiene que ver por el bien de su empresa y por las familias que trabajan para él. Entonces, al hacer estos cambios, no solo ganarían mucho menos, sino que tendrían que recortar empleos, y no hay ninguna garantía ni plan por nadie, ni por el político más izquierdista ni más socialista del mundo, para garantizar que esos mismos que van a perder sus empleos van a tener nuevos empleos. Mucho ojo. Todos los planes, como el Green New Deal estadounidense, propuesto por Alexandria Ocasio-Cortez, por Bernie Sanders y otros políticos, dicen que generarían muchísimos millones de empleos combatiendo el cambio climático, pero no sería por medio del socialismo. Serían simples medidas, serían medidas de izquierda, o yo lo voy a poner entre comillas, de izquierda, llámelo usted como quiera. El punto es que con estas medidas nada asegura que los mismos que perderían su empleo conseguirían uno con el que podrían vivir igual. El poder vivir bien y que sea para todos, solo lo podemos lograr con un régimen verdaderamente, y quiero enfatizar esto, verdaderamente socialista, acompañado por mi propuesta, que es las reformas de justicia. Ya, es decir, que los gobernantes tengan un blindaje, pero no ellos, el pueblo al que gobiernan, para que desde que sean candidatos estén certificados y vengan con una garantía de que desde que son candidatos van a gobernar con toda honestidad, no van a recibir dinero para hacer cosas malas, no van a robar del dinero del gobierno y van a estar 100% comprometidos con el bienestar de su pueblo y de otros pueblos del mundo. No van a tomar medidas, por ejemplo, ir a decir mentiras y payasadas y evadir el problema en las reuniones COP que se realizan cada noviembre. Eso es lo que han hecho durante años. Y yo le voy a decir algo. Si se aplicara este blindaje, no importaría que esta COP está siendo un total desastre. Ahorita le voy a decir lo que está pasando y lo que debería de pasar. No importaría que vayan el problema, no importa que la COP salga mal, porque con este blindaje basta con que hagan una reunión virtual de emergencia y en un par de días lo resuelven todo. Entonces, básicamente lo que le digo es que la competencia humana y la necesidad de sacar adelante la empresa de cada quien y de no perder dinero para que no quedar mal con los inversionistas, con los que son accionistas, pero también saldrían perjudicados los de abajo, los empleados. Entonces es por eso que no se puede corregir este desastre ambiental a menos que pasemos al socialismo global. Ojo, yo estoy proponiendo el socialismo global, que no es lo mismo que el socialismo. Lo que estoy proponiendo es que todos los países del mundo operen y cooperen como si fueran un solo país económicamente hablando, que cada país elija a su presidente, su congreso, sus policías, etcétera, sus leyes, etcétera. Ese es un problema de sociedad, sociología, administración pública, educación, todo eso es un tema. Pero lo que es economía, tendrían que operar todos como un solo bloque económico, regulando los bienes que pasan de un país a otro con base a la abundancia y a la escasez en cada país, pero sin competir unos con otros, cooperando unos con otros. Y esto implicaría que las empresas petroleras, que son las que principalmente ahorita, los grandes gigantes petroleros y otros también, que no son petroleros, están comprando políticos para ralentizar esta medida, estas transiciones, y es por eso que los políticos principales del mundo, le voy a decir cuáles son específicamente, van a hacerse tontos y a decir mentiras a estas reuniones de la COP, y estas reuniones, que son sin fruto, están cobrando ya demasiadas vidas humanas. para que usted se dé cuenta, si no ha leído las noticias en estos años, de 2021 para acá, en 2023 murieron, específicamente le voy a hablar de México, murieron en México más de 1700% mexicanos de calor en 2023 que en 2022. Esta cifra que le estoy dando me parece que es hasta julio, no es hasta el final del verano. Entonces, seguramente es más avanzada, es mayor, pero la cifra que yo tengo como dato duro en mis manos es esta. Fueron más de 1700% mexicanos los que murieron de calor. Ahora, le voy a dar algunos datos para que visualice los cambios que deben ocurrir y que no han ocurrido, para que contemple usted la magnitud y sobre todo va a entender usted muy bien con estos datos el rumbo que está tomando el mundo. Ojo, la ONU y estos presidentes que se han reunido en COPs anteriores se han puesto como meta, ojo, esta es la meta, que la temperatura promedio del mundo no sobrepase 1.5 grados centígrados por encima de los niveles que existían antes de la revolución industrial. Es revolución industrial, es decir, básicamente la temperatura promedio de la Tierra quieren que aumente como máximo, como límite, 1.5 grados centígrados en comparación a cuando no existían grandes fábricas ni refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. Lograr esto implica dejar de emitir gases de invernadero por completo, y todavía invertir en tecnologías que, como si fueran aspiradoras y que actualmente están muy mal desarrolladas por el capitalismo precisamente, que succionen como aspiradora esos gases del aire para que haya menos. Porque el gran problema del planeta Tierra, para que usted comprenda esto, es que esos gases impiden que el calor excesivo sea despedido de manera natural de la Tierra hacia el universo, y al concentrarse y quedarse atrapado ese calor, se van calentando primero el aire, después la gente y después los mares, y al haberse calentado esos mares ya es lo que va a derretir los polos, y esos polos derretidos no solo van a elevar, y ya están elevando, el nivel del mar, sino que generan una distribución anormal del agua en forma de huracanes, lluvias, granizo, nieves y también de sequías y de exceso de calor. No se trata de que el nivel del mar va a subir uniformemente sin causar problemas, no. Ya los está causando, ya hay lugares en donde las playas se están perdiendo, gente está quedando a la orilla del mar o a la mera orillita del río porque ya hubo un desastre en su región, pero el grave problema es que esto es lo que pasaría si no se cumple la meta. Pero ojo, es muy importante que usted entienda esto. La meta es 1.5 grados centígrados. Ahorita estamos entre 1.1 y 1.2 grados centígrados de lo que estamos ahorita. No se han puesto todos los científicos del mundo de acuerdo si estamos en 1.1 o pasando, saliendo de 1.1 o 1.2, pero con esa temperatura que ya se elevó muy por debajo de los 1.5, falta 1.3, 1.4 y llegar a 1.5, ya se murieron más de 1700% mexicanos que en 2022. En Puerto Vallarta tuvieron un desastre porque un río erosionó su orilla, dejando a los que vivían cerca del río, viviendo a la mera orillita del río. En las fotos del desastre se muestra cómo están, por ejemplo, sus tuberías de desagüe exhibidas así a la vista, por donde salen sus aguas negras hacia el río, y están con una parte, así una orillita de la casa, flotando ya sobre el aire para caerse al río, y si vuelve a pasar esto, como pasó en Canadá este mismo año, pues se van a caer, y en varias partes del mundo, se van a caer esas casas al río. Quiero aclararle que si bien los gobiernos se reúnen en las COPs para hablar de fondos para ayudar a los países más pobres, no México, ojo, para que tengan un fondo para sobrevivir a estos desastres. Número uno, los fondos prometidos no han sido entregados desde 2018. En 2020 se ha enfatizado que se van a entregar y tampoco se han entregado. Ahorita en la COP de 2023 se ha incrementado muchísimo. Ya llegaron ahora sí a los pocos, no son muchos, pocos miles de millones de dólares, pero el historial que tenemos es que no los entregan. Nada garantiza que los van a entregar. Entonces, por el momento, esas personas de Puerto Vallarta, en México, no están anotados en ningún programa de gobierno que les vaya a ayudar a reparar eso. Tuvimos el huracán en Guerrero. No solo es Acapulco, es Guerrero, donde tanto el gobierno federal, nuestro querido presidente AMLO de México, dijo que van a manejar fondos ilimitados para reparar ese desastre. Ya se están recogiendo basura de las calles, pavimentando calles, ya se pusieron a operar hoteles, están operando también seguros de hoteles, están invirtiendo en empresarios privados para tratar de recuperar sus hoteles, y ya están operando varios hoteles. De hecho, si usted tiene la oportunidad de salir de vacaciones, yo le recomiendo que ayude a nuestros hermanos de Acapulco o de Guerrero yéndose de vacaciones para allá. Pero ojo, le voy a decir algo sobre los fondos ilimitados. No son totalmente ilimitados porque estamos en el capitalismo, o sea, no puede el presidente mágicamente imprimir dinero, porque eso desataría, bajo las reglas del capitalismo, desataría una inflación terrible, y lo que queremos es ayudar a nuestros hermanos, sí, pero al desatar esa inflación se generarían otros problemas graves económicos. Entonces, en una conferencia dijo nuestro querido AMLO, que yo considero un presidente no solo bueno, históricamente bueno, comparado con muchos presidentes de México y del mundo, pues dijo que así con mucho amor y todo, se están entregando bienes, se van a entregar materiales para la construcción, y voy a hablar específicamente de las casas particulares de damnificados, de personas que perdieron toda o parte de su casa, pues que recurran a la autoconstrucción. Es decir, por el momento no es posible, no se cuenta con fondos, a pesar de que él dijo que van a ser ilimitados, para la mano de obra de reconstruir sus casas o repararlas con los materiales y aparatos que se van a entregar. Acabo de ver a una de mis amigas de Twitter, bueno, la red que ahora se llama X, antes Twitter, diciendo que una persona de su familia fue damnificada, se destruyó su casa, pero que de todas maneras le dieron cosas que no tenía antes, como refrigerador y varios aparatos que les están dando a los damnificados. Me llena muchísimo de alegría y estoy absolutamente de acuerdo con eso, que a personas que se entreguen los bienes parejos, sobre todo porque al entregar ayudas limitadas a personas que por ejemplo, que si tú no tenías refri, no te dan un refri. Si tú no tenías esta pared de tu casa, entonces no se te van a entregar materiales para la construir. Esas medidas limitativas generan gastos administrativos que son un estorbo para entregar las ayudas. Es mejor entregarlas así parejo, rápido, como le está haciendo AMLO. Me parece brillante. Pero por el momento, la cruel realidad es esta. No tenemos capital en México para pagarles los albañiles y la mano de obra. Por ahí propuse en Twitter, que se capacite a personal de la Guardia Nacional y militares que se les ha ocupado para otras construcciones importantes de México, que tienen entre ellos grandes maestros de la albañilería, pero no son todos, ojo. Los militares que tienen diferentes oficios aparte de ser militares, se los van repartiendo. No piense usted que todos los militares y miembros de la Guardia Nacional son buenos albañiles, ni siquiera que saben un poco de albañilería. Entonces, mi propuesta es que como ya se están pagando esos salarios, que se capacite entre ellos a los que sí saben y que capaciten a los que no saben, y que ellos pongan en la medida de lo posible la mano de obra que no se puede pagar, así como se hizo en otras obras del país, porque ya se les está pagando un salario y se les mandó a construir. Bueno, pues lo que propongo es que, así como ya se les está pagando un salario, especialmente se mandaron personal extra al estado de Guerrero para ver por la seguridad, pues que varios de ellos mismos capaciten a sus colegas y que pongan esa mano de obra que no es costeable por el momento. Además, agrego que las personas que no hayan perdido por completo sus ingresos y que puedan pagarlo, seguramente van a poder pagar albañiles sin ningún problema. El punto importante es esto. Están cayendo no solo México, no solo Guerrero, sino todo el mundo en la incosteabilidad de reparar los desastres del cambio climático. fue un huracán excesivamente fuerte que pegó no solo fue fuerte, sino que pegó totalmente de frente en Acapulco y en el estado de Guerrero. Y gracias a Dios, yo como creyente nos libró, así lo creo, de que pegaran otros, porque se estaban formando otros después de que pegó ese huracán Otis. Y en otras regiones del mundo no han sido tan afortunados. Después de que llega el huracán, después de que llega la sequía, no han contado sus gobiernos con fondos suficientes para la reparación y dependen por completo, porque son países más pobres, de esos fondos de los países, de los presidentes de los países más desarrollados, que los han prometido, pero no los han entregado, y por lo tanto se han quedado viviendo en la nada. Estamos viviendo una etapa en otras partes del mundo de la destrucción de la civilización humana, la pérdida total de tanto de gobierno, casas, escuelas, edificios, y a tal grado que la gente tiene que abandonar su región porque no hay manera de volver a reconstruir, porque no solo al llegar la devastación, la inundación o lo que sea, se destruye el ecosistema completo. Estamos hablando de que arrasan con árboles, casas, gente, vehículos, todo queda totalmente destruido, y es mejor empezar desde cero en otro lado donde se pueda por lo menos caminar, donde no haya un lodazal. Ahora, esto está pasando entre 1.1 y 1.2 grados centígrados. Si yo le pregunto a usted, ¿qué cree usted realistamente qué va a pasar cuando lleguemos a la meta de 1.5? Mientras usted digiere esto, le voy a dar otro golpe. Perdóneme, pero quiero ser bien directo. En los enlaces que va a encontrar en la descripción de este video, va a encontrar usted un tuit de la ONU y un reporte oficial de la ONU. Son los científicos de todo el mundo. Por eso quiero aclararle algo. Yo tengo ideología de izquierda. Yo soy cristiano. Digamos que soy un cristiano de izquierda. Estoy hablando de un equipo de científicos de todas las ideologías, de izquierda, derecha, centro, de todas las ideologías, cristianos, católicos, protestantes, judíos, musulmanes, ateos, de todas las religiones. Estamos hablando de hechos concretos, y por eso empecé diciéndole que usted ya tiene que haber visto algo. Esto es algo que no es debatible. Estos científicos nos dicen que con los planes actuales, tanto los que se están ejecutando, que se está cumpliendo con ellos, como los que ya se prometieron en las COP, que ya acordaron los presidentes, pero que no los están cumpliendo, si juntamos las medidas y los planes, están encaminados no a que se cumpla la meta de 1.5 grados, no. Están encaminados a que la temperatura promedio del planeta se eleve de 2.5 a 2.9, es casi 3, ¿eh? 2.9 es casi 3. Entonces yo le digo, si estamos ya viendo estos desastres entre 1.1 y 1.2, le pido que se imagine qué va a pasar cuando lleguemos al límite de 1.5. Y ahora le pido por favor que se imagine qué es lo que va a pasar cuando lleguemos a 2.5. Y qué rayos, qué carajos va a pasar con el mundo y con la civilización cuando estemos en 2.9. Esa es la previsión realista de los científicos. Cuando los gobernantes se reúnen para fijar la meta de 1.5, ojo, la meta es 1.5, fijan planes específicos paso por paso para llegar a 2.5. Y por más que los gobernantes honestos, entre ellos AMLO, porque si bien él no habla como yo, sus delegados, y en términos más diplomáticos, él sí está expresando las mismas cosas que yo. Si la meta para evitar graves desastres es 1.5, por lógica, los planes, los pasos a ejecutar, tienen que ir enfocados a cumplir con 1.5, no con 2.5 ni 2.9. Es un grave acto de corrupción, y en mi humilde opinión, es un genocidio generalizado, y no es solo mi opinión, estas son las mismas palabras que utiliza el secretario general de la ONU. Es un genocidio dejar a la gente morir y perderlo todo, y viendo con nuestros ojos en las noticias la destrucción de la civilización humana, y que no se corrijan los planes para pasar de 2.5 a 1.5, pero en realidad yo le pedí que vea todo esto, que está en las noticias, está por todos lados, porque en realidad ni siquiera es aceptable el 1.5. O sea, tenemos que reducir del 1.1 o 1.2 que estamos a 1.0, y una vez logrado, reducir todavía más. Uno de los milagros tecnológicos que se plantean los más ricos del mundo vender como juguete para los ricos, ojo, como juguete, es la pistola congeladora del Dr. Freeze, que usted posiblemente ha visto en caricaturas o películas de Batman, el superhéroe. Es decir, el poder dispararle a un objeto y que se cubra de hielo. Y esto es solamente una mención que vi en las noticias, como uno de esos sueños guajiros que tienen los más ricos del mundo, como viajar al espacio, turismo espacial, ya lo hicieron. Viajar al espacio en naves que no son desechables, que pueden retornar y volver a usar, ya lo están logrando. Los vehículos eléctricos ya lo están logrando. El lanzallamas como juguete de Elon Musk ya lo logró, ya lo vendió. Entonces, este tipo de cosas y lujos caprichosos que tienen los más ricos del mundo, es necesario que por medio del socialismo global se concentren sus intelectos y los de sus ingenieros en lograr los milagros tecnológicos que no estamos logrando. Porque en este momento la única manera real de que no empeore, como estos desastres van a aumentar con un calor que ya fue absorbido por el agua y por medio de las corrientes poco a poco va a llegar a los polos y los va a derretir, y eso se confirmó desde 2020, es necesario lograr grandes milagros tecnológicos, como por ejemplo la pistola esta de juguete que suena totalmente guajira, como una estupidez, que tarde o temprano vamos a ver a los ricos, si no se hace el socialismo global, vamos a ver a los ricos jugando con esta pistola mientras se derriten los polos. Es necesario ver la manera de reconstruir los icebergs y los glaciares que se están derritiendo y revertir ese calentamiento que ya se dio. Y la única manera de hacerlo es esta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si todo el capital del mundo está invirtiendo en estupideces de los más ricos del mundo y en prevenir las pérdidas de empleo y ganancias de los gigantes petroleros? Por eso es necesario el socialismo global, para que pongan a sus ingenieros a trabajar en lo que realmente necesitamos y dejen de trabajar en verdaderas estupideces. Así se lo voy a decir, estupideces. Voy a señalar específicamente a unos presidentes y primeros ministros, porque es importante aclarar que cuando hablamos de los presidentes, yo mencioné a AMLO, de los países pobres y de los más pobres y de los ricos, no todos tienen el mismo grado de poder. Cuando se reúnen en las COP, la mayoría de los pobres sí están a favor de estos cambios, pero es imposible que lo hagan por medio de un capitalismo en el que los gobernantes de los países ricos, además de que fueron comprados por políticos, tienen el poder y la facultad de ordenar que se cumpla o que no se cumpla con los pagos que han prometido. Entonces voy a nombrar a varios que son de diferentes bloques y le voy a sugerir que cuando vean las noticias que estos se pronuncian, por ejemplo, voy a mencionar al de China, que están teniendo un avance tecnológico en el medio ambiente, recuerde las cifras que les di y recuerde el estudio científico que les estoy dejando de la ONU en la descripción de este video. No les crean, son parte de un plan para avanzar en la transición energética por debajo de lo necesario para prevenir la extinción de la civilización humana que ya comenzó. Y los presidentes son Estados Unidos, el que sea, Trump, Biden, y si hubiera ganado Bernie Sanders, incluso Bernie Sanders, porque él propone un plan Green New Deal muy ambicioso que también está por debajo del requerimiento para evitar el desastre. Estados Unidos, Rusia, Vladimir Putin, no piense usted que él tiene nada de comunista ni de socialista, nada. China, Unión Europea y Reino Unido. Cuando hablo de la Unión Europea, son varios presidentes más los cuerpos que ellos tienen, que el Consejo de la Unión Europea y que el Parlamento, bueno, hablo de la Unión Europea en general y en específico. Presidente de España, presidente de Francia, etcétera, primer ministro de tal país, presidente de tal país. Todos estos presidentes, como una estrategia de distracción, ojo, ojo, ellos cuando se reúnen en las COPs están totalmente de acuerdo en que avance este genocidio, y cuando los otros presidentes proponen medidas más agresivas para detenerlo, o que se cumpla con los planes que ya fueron fijados, o que se creen planes más ambiciosos para que la meta sí sea 1.5 y no 2.5, que es a lo que están avanzando, estos presidentes que mencioné específicamente son los que dicen que no. Y después en redes sociales, el presidente de Rusia critica al Estados Unidos y dice que Rusia es amigo de todos, que ellos sí quieren el bienestar del pueblo, pero cuando van a la COP, detienen los cambios. Vladimir Putin específicamente, él es el que está deteniendo los cambios. Trump los detuvo, Joe Biden los detuvo, y le voy a hablar de la que yo apoyo, para que sea la presidenta de Estados Unidos. Después le voy a dedicar un video a ella, pero hablo de Marianne Williamson. Si quiere usted leer un poco más sobre ella, búsqueme en Twitter, voy a dejar mi arroba en la descripción de este video, y vea las otras cuentas de Twitter que hablan sobre ella, y vea, búsquela a ella en Twitter. Marianne Williamson promete, como si llega a la presidencia de Estados Unidos, declarar emergencia climática desde el día 1 y tomar otras medidas muy radicales de bienestar. Ella sí cumple con esto, fíjese, para Estados Unidos, pero también para todo el mundo. Se terminaría el imperialismo por medio del cual Estados Unidos está obstaculizando el bienestar de otros pueblos del mundo, y grábeselo muy bien. No importa si usted le va a un presidente, a un partido, a otro partido republicano, partido demócrata, o a otro de los partidos socialistas que hay en Estados Unidos. Marianne Williamson, del Partido Demócrata, ella sí es diferente y está fuera de lo que llamo el establishment corrupto. Y ella lo que tiene es que estadísticamente, aunque está por debajo de Donald Trump y de Joe Biden, está despegando en las encuestas, y es la única que tiene esta mentalidad y esta ideología, y ojo, ojo, un historial de cumplir con acciones concretas las promesas de beneficencia, porque eso es en lo que ella ha trabajado, además de ser autora de libros, de apoyo a los demás, que ha hecho cumplirlas en acciones reales, tal como dice. Por eso yo le recomiendo que vaya a su sitio web, que se lo voy a dejar en la descripción de este video, mariannewilliamson.com, y cheque su plataforma. No importa si es usted de Estados Unidos o no, cheque su plataforma, y si usted está de acuerdo en que usted ve lo que yo veo en ella, pues apóyela en redes sociales, específicamente en Twitter, bueno, X, antes conocido como Twitter. Y ahora yo le voy a cerrar el video diciéndole lo siguiente: ¿podemos hacer algo? ¿De verdad no podemos hacer nada? Desde hace tiempo pienso que podemos someter a los políticos a una presión, pero esa presión debe ser insoportable. Puesto que están en estos días reunidos en la COP28, mi sugerencia es que ejerzamos una presión insoportable sobre todos ellos, sobre la COP28. Usted puede buscar en Twitter, en redes sociales, si no tiene la posibilidad de irse de viaje a Emiratos Árabes Unidos en estos días, puede buscar a los presidentes que yo le dije en Twitter, o a sus gobiernos. Por ejemplo, Vladimir Putin no tiene cuenta de Twitter. Xi Jinping, el presidente de China, tampoco la tiene. Primeros ministros o presidentes, como sea. Hay una cuenta de Twitter que le voy a dejar en la descripción de este video, que es COP28-UAE, @COP28-UAE. Esa es la cuenta de Twitter de la cumbre en la que están ahorita. El presidente de la cumbre y los administradores encargados pueden recibir sus comentarios en todos los tweets que ellos están haciendo. Es muy importante que tome en cuenta usted que ignore el optimismo de sus tweets, porque ellos están hablando de que se están reuniendo, de que están haciendo planes, de que están creando un fondo para darle a los pobres, pero ellos ya tienen el historial de que no han entregado esos fondos en años anteriores. Y por eso le especifiqué y le puse el reporte de la ONU, que todos los planes que están haciendo están por debajo no solo están por debajo de la meta de 1.5, están por debajo del verdadero desastre, que es 2.5 a 2.9. Entonces, mi sugerencia es que les presione al máximo directamente en esa cuenta de Twitter, haga llegar sus exigencias, y no importa si usted es capitalista o socialista, de derecha, centro o izquierda. Si usted no quiere exigir el socialismo global como yo lo hago, exija simplemente que cumplan y que bajen los planes de por encima de 1.5 a 1.5 y después debajo de 1.5 y después de que lleguen a 1.0, que los planes coincidan con lo del desastre que estamos viviendo ahorita, que lo bajen todavía más hasta llegar a cero. Es decir, que se prevengan los desastres. Usted tiene el derecho de exigirles que lo hagan, porque ahí están los presidentes de todo el mundo. Y si no está su presidente, como AMLO no está ahí, están sus delegados. Entonces es necesario que usted ejerza esta presión, porque por eso empecé diciéndole que usted está algún desastre, el que sea, lo está usted viendo en su región. Esto nos está afectando a todos. En el lugar donde vivo, el calor en verano es verdaderamente insoportable. Le voy a comentar que hace tiempo puse yo un tweet, a ver si lo encuentro y a ver si lo dejo en la descripción de este video, no es tan importante, de cómo en invierno yo me abrigaba aquí en donde vivo, en Pueblo Viejo, Veracruz, de una manera ridícula. O sea, una camisa de manga larga, un suéter delgadito, un suéter más robusto, una chamarra delgadita, una chamarra robusta, gorrito, bufanda y guantes. Así tenía yo que salir a la calle hace 15 años. Ahorita, desde 2020 para acá, la gran mayoría de los días de invierno tengo una bufanda delgadita, y eso es todo, camisa de manga corta, sin suéter, sin chamarra. A veces no uso esa bufanda, pero tengo una sudadera o un suéter delgado, y eso es todo. Párale de contar. Nada de chamarra gruesa, nada de gorritos. Me pongo a veces una chamarra delgada sin un suéter abajo, la pura chamarra, con eso es todo. Mi región siempre ha hecho calor en verano, pero yo recuerdo que siempre los inviernos fueron especialmente crudos. Teníamos que usar calentadores en invierno. Yo creo que este va a ser el sexto año que lo dejé de usar, el calentador. No sé usted cómo le esté yendo en su región, pero definitivamente no puede usted decir que no. Y con esto me voy a despedir. Aquí termina todo el problema, el video, la parte más grave. Me tardé 37 minutos. Le quiero comentar brevemente que el video que va a encontrar en la descripción de este video, y aquí ya voy a hablar de mis temas personales y de por qué tenía abandonado este canal de YouTube. Ya me voy a salir del tema del cambio climático. Si no le interesa lo que voy a contar, ya no lo vea. El video que va a ver en la descripción de este, lo grabé en pijama. Me encontraba yo en uno de los peores años de mi vida, en el que estaba yo siendo torturado por un grupo del crimen organizado. Posiblemente en ese video estoy tomando cerveza, no lo recuerdo. Recuerdo que salgo en pijama porque estaba yo no solo enfermo, sino que la tortura que esos criminales estaban cometiendo contra mí me obligaba a vivir sin electricidad. Entonces yo tenía en la casa mi computadora funcionando, pero me tenía yo que ir a la casa de mi mamá a trabajar, que gracias a Dios y por suerte vivía ella al lado de mí, y ahí trabajaba, pero yo vivía en mi casa sin electricidad. No podía encender el refrigerador, no podía trabajar, no podía tener mis computadoras trabajando ahí, y por lo tanto estaba viviendo verdaderamente en un desastre, y eso me obligaba a reducir mi productividad laboral, eso me obligó a reducir mis ingresos, y también me obligó a reducir la calidad y la eficiencia con la que yo reunía evidencias para la denuncia que estaba presentando contra este grupo del crimen organizado. Esa es la explicación de por qué grababa yo esos videos en pijama. Y fíjese, le voy a hablar un poco de Dios, porque yo era cristiano desde antes de que pasara eso. Fue tan grave el cómo afectó esto mi salud, mi tiempo, mi trabajo, mis ingresos y todo eso, que yo me fui alejando de Dios. La enfermedad que yo tenía me deterioraba y me reducía mis energías y mi capacidad para hacer cualquier actividad humana. Entonces, al agravarse debido a este grupo del crimen organizado, me vi obligado, según yo creía, a orar menos y a leer la Biblia menos. Y eso, el alejarme de las costumbres cristianas, fue como un eslabón. Imagínense una escalera donde cada peldaño va un poquito más abajo, un poquito más abajo. Se iba deteriorando más mi salud al alejarme de Dios. Iban disminuyendo mis posibilidades de perfeccionar esta denuncia, de reunir evidencias. Los primeros videos de este canal, de hecho, son evidencias de esa denuncia, y puede usted ver que las fechas de los videos son espaciadas. Entonces, conforme se iba deteriorando más mi salud, más iba yo quedando atrapado en la indefensión, hasta que llegó un momento en que intervino mi familia entregando al grupo del crimen organizado lo que estaban pidiendo. Pude volver a vivir con electricidad y después de un tiempo me volví a acercar a Dios, me empecé a congregar en una iglesia, y créalo usted o no, ahorita estoy totalmente sano. Esa enfermedad quedó en el pasado, pero empecé a dedicarle mucho tiempo a aquello que había sido antes la fuente de mi bienestar, que es Dios. Había yo dejado de orar por completo y mi salud estaba tan deteriorada que yo me acostaba a ver televisión cuando tenía un poco de tiempo libre, pero yo ya no entendía nada. O sea, yo ya no disfrutaba ni películas ni series. Para mí era como no ver nada. Y entonces, ahora que me recuperé, consciente de que, en mi opinión, pudieron ser varios factores, pero eso que me pasó no necesariamente me pasó y por eso me alejé de Dios. La verdad es que yo me había alejado de Dios gradualmente desde antes. Entonces, consciente de eso, dije, ahora sí, de ninguna manera me voy a soltar. Y empecé a dedicarle a Dios y a las reuniones a las que asisto ahora todo el tiempo posible. Y la verdad es que aún me falta. Entonces, eso hizo que tuviera menos tiempo, tanto para redes sociales como para hablar de política y para este canal de YouTube. Por eso lo tenía tan abandonado y por eso me es difícil. Estoy grabando este video porque considero el tema muy urgente, porque la cumbre se está realizando ahorita mismo y en los días que ya pasaron se han mantenido en el esquema de planes para mantener el desastre y el genocidio climático. No está presente ahí la voluntad de mejorar. Entonces sí es necesaria mucha presión, y eso es lo que me hizo grabar este video, además de otros temas que voy a grabar en otros videos. Y el hecho de que también me estoy acostumbrando, como ya tengo tiempo que fui sanado, ahora me estoy acostumbrando, así como metí en mi vida y en la agenda las actividades cristianas, a meter otras actividades, y es posible que ya después de varios meses, ahora sí tenga el tiempo y fuerza para meter el grabar más videos en mi vida cotidiana. Quizás no va a ser mensual ni semanal, pero sí tengo la intención de retomar este canal. Muchas gracias, Dios los bendiga y les deseo lo mejor en todo. Específicamente deseo que todas las cosas que mencioné, ahí se me pasaba algo muy importante ahorita que hablamos de Dios. Hablando de todas las cosas que mencioné, mi deseo es que no lleguen a usted, y si ya llegaron, se reviertan. Y si es usted creyente, ya sea que sea usted protestante, cristiano protestante como lo soy yo, o que tenga cualquier creencia relacionada con el mismo Dios, católico, que cristiano evangélico, que cristiano bautista, etcétera, etcétera, testigo de Jehová, o musulmán, o incluso si cree usted simplemente en las buenas vibras del universo, lo que sea, haga usted lo que tenga que hacer, hable con la deidad con quien tenga que hablar, hable con el político con el que tenga que hablar. Ya le digo un tip en redes sociales: hable usted con los contactos políticos que tenga para que estas cosas que le estoy diciendo pasen. Porque ya le nombré a algunos presidentes, son humanamente los políticos más poderosos del mundo los que no quieren que mejore esta situación. Ojo, es una imposición dictatorial, porque la verdad es que si ellos cambiaran, se revertiría esto de inmediato, pero ya quedó claro que no lo quieren hacer. algo o alguien tiene que obligarlos. ¿Será Dios? ¿Será en lo que usted crea? ¿O será por medio del diablo? Si es usted 100% ateo y de verdad no cree en ninguna divinidad, será a lo mejor por la presión social y el diálogo. Mi sugerencia es que la ejerza. Dialogue con quien tenga que dialogar. Gobernantes, políticos, Dios, Jehová, Jesucristo, Yahvé, en lo que usted crea, hágalo, no se quede callado, porque ciertamente estos políticos genocidas no se están quedando callados, están imponiendo su voluntad, y mi sugerencia es, no lo permita. Ahora sí me despido. Dios los bendiga. Hasta luego.